Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Tenemos en el día de hoy 184 nuevas muertes. Los fallecidos desde que comenzó la pandemia se incrementan hasta 27.104 en España. Vuelve a repuntar levemente la cifra de nuevos casos. Se han notificado 426 el martes, 373 el lunes. Hoy son unos poquitos más. Si se incluyen tanto los detectados por PCR como con test de anticuerpos, el total de casos de infectados, contagiados en España, está ya en 271.000. Estos son los datos en España que desde hace mucho tiempo están bajo sospecha. Hoy Fernando Simón ha introducido una novedad en su comparecencia, porque ha sentido tal vez la necesidad de explicar que hay muchos países que están igual o peor. Mal de muchos, ya saben cómo termina el refrán. Mal asunto esto de empezar a contar cómo están las cosas en otros sitios para explicar que hay muchos otros lugares que están peor, con el único ánimo de compararte y salvar, si es que se puede, un poco la
gestión.
Sí,
me gustaría hoy entretenerme un poco en la situación internacional, porque es una situación que está evolucionando rápidamente, que está cambiando un poquito el mapa de la situación a nivel global. Todos sabemos ya que Estados Unidos es el país con más casos. Ha notificado a día de hoy 1.342.594 casos. Ayer tuvo un incremento de 18.000.
Y así, durante más de tres minutos, Fernando Simón ha empezado a comparar las cifras de España con Estados Unidos, con Rusia, con Reino Unido y también con Italia.
Muy de largo, y además es un país en el que, pese a que...
Van a entender que hay muchos lugares donde la epidemia todavía crece de forma explosiva, pero que aquí, en España, gracias a la gestión de este Ejecutivo, todavía está controlada. Claro, si coges las cifras de todos los países que tienen bastante, pero bastante más población que el nuestro, que nuestro país, que España, y los datos los ofreces en bruto, pues da la sensación, uno, de que no estamos tan mal, y dos, de que el virus azota a todos los países por igual. Qué lástima que Fernando Simón no se haya centrado en el ratio de muertos por millón de habitantes. Es la cifra que mejor mide la gestión de un gobierno para hacer frente a la pandemia, porque aquí somos el segundo país del mundo con más muertos por millón de habitantes, con 58. Nos supera solamente Bélgica, con 77. Y estamos bastante, pero bastante por delante de Italia, que tiene 51, Reino Unido, que tiene 49, Francia, que tiene 40, y Estados Unidos, que tiene 24. Podría comparar Fernando Simón a España con Portugal, que son nuestros vecinos, que tienen las mismas costumbres, la misma situación geoestratégica. También tienen un gobierno de izquierdas, apoyado exteriormente por los comunistas. Pero ¿para qué te vas a comparar con Portugal cuando nuestros vecinos nos dejan en ridículo en la gestión de esta pandemia? Por cierto, lo de que tenemos el mayor número de sanitarios infectados del mundo, Fernando Simón esto ni lo menciona. No vayamos a tener que reconocer que nuestros sanitarios siguen sin test y protegidos ante el coronavirus, ¿verdad? Bueno, con respecto a esto, la principal noticia de esta mañana la hemos adelantado aquí en Es Radio. Esta tarde el gobierno va a dar a conocer el resultado preliminar del estudio de seroprevalencia del coronavirus que ha realizado el Instituto de Salud Carlos III. Nuestra compañera Ketty Garata adelanta lo más importante, que es el dato de la primera oleada. Habrá muchos otros datos, pero lo importante es este que verán esta noche en los informativos de todas las televisiones y todas las radios. La implantación del coronavirus en la sociedad española está por debajo del 10%. Es menos del 15% que arrojaban varios estudios europeos en varios países y que motiva la recomendación de los expertos a no bajar la guardia con las medidas de protección, cuenta nuestra compañera. Bueno, ¿cómo debemos interpretar esto exactamente? Luego más tarde entrevistaremos a los epidemiólogos, que son los que más saben. Pero, como todo en esta pandemia, hay que interpretarlo al contrario de lo que lo hace el gobierno. Aquí, por supuesto, también. ¿Por qué? Bueno, pues porque desde Moncloa adelantan lo que va a ser el eje del discurso del gobierno esta tarde, en la rueda de prensa de las 4:30 que dará en directo Dieter Landau. El argumento va a ser que el dato es positivo porque el confinamiento ha funcionado. Y esto es parte, de verdad, sí es cierto. El problema es que hay otra lectura, que tenemos menos inmunizados que otros países y que además estamos en plena fase de desescalada, con más gente en la calle, y que tenemos a un 90% de la población todavía que aún es susceptible de poder infectarse. De manera que insistamos una vez más en que mucho cuidado y ojo con seguir haciendo el canelo como hacen algunos ciudadanos. No todos, son una minoría, pero es verdad que lo hacen muchos. Miren, aunque el gobierno no obligue a la ciudadanía todavía, porque tiene un complejo a recular, lo mejor es ponerse mascarilla. Si mantienes la distancia de 2 metros, como dice Fernando Simón, pues muy bien. Pero si además llevas mascarilla, mejor todavía. Porque esto aún va para largo. El virus sigue por ahí rondando. Y va para largo, entre otras cosas, porque el gobierno también quiere que siga para largo. El estado de alarma, largo me lo fíen, para julio, con L de libertad, que es lo que nos falta. De modo que hasta julio, o al menos, esto es lo que pretende el presidente del gobierno, que hoy en el Congreso ha dicho que el estado de alarma es una necesidad y no un proyecto político. Empieza a deslizar Pedro Sánchez que la próxima prórroga va a ser de un mes y no solamente de 15 días. Y aquí también hay bandazo del presidente del gobierno. Dirán ustedes, ¿dónde no? Bueno, pues aquí también. Es que no han pasado ni siquiera 10 días desde que Pedro Sánchez pretendía a todos convencernos de que pedir la prórroga cada 15 días era lo más democrático, porque así había más transparencia, porque así se sometía al control parlamentario y todas estas cosas. ¿O cómo era todo aquello, presidente?
Vamos a ver, nosotros hemos tomado una decisión política que puede ser discutible, y es que vamos a plantear estados de alarma cada 15 días. Se podría decir, bueno, ¿por qué cada 15 días y no cada mes o cada dos meses? Si estamos planteando, por ejemplo, un estado de alarma, o mejor dicho, una desescalada, una transición de poco más de 6 semanas, 8 semanas, pues ¿por qué no dar ese planteamiento, ese horizonte a un estado de alarma? Bueno, el planteamiento que hemos hecho ha sido el de rendir cuentas.
Le ha durado el discurso a Pedro Sánchez 10 días. Ahora, como está viendo que tiene problemas para sacarlo, pues ha pensado que mejor pido un mes entero, me ahorro tener que estar batiéndome el cobre con los partidos del Congreso cada 15 días y así pues mato dos pájaros de un tiro. Este gobierno se ha empeñado en desmentirse a sí mismo siempre, constantemente, porque es la seña de identidad de Pedro Sánchez. Verán, como son conscientes de que la gestión ha sido, por ser benevolentes, manifiestamente mejorable, hace 10 días nos anunciaron a bombo y platillo que se había organizado un comité científico formado por doctísimos expertos que se iban a encargar de conducir la desescalada autonómica. ¿El objetivo? Pues la publicidad y el marketing, como siempre, dar a entender a la población que tenemos un comité de inteligentísimos expertos que van a saber decirnos cómo tenemos que hacer la desescalada. El marketing ha durado 10 días, porque ayer ya escucharon en este informativo cómo Fernando Simón reconocía que en realidad el comité de expertos lo forman él y el ministro Illa y algunos funcionarios del departamento que manifestarán su opinión, pero que en realidad pues poco tienen aquí que decir. Oiga, en España seguimos sin saber cuántos muertos reales hay o cuántos infectados, cuántos muertos en residencias de ancianos, cuántos trabajadores del sector sanitario han fallecido, por qué tenemos la tasa más alta de sanitarios infectados de todo el mundo, cuántos tests se han hecho, de qué tipo, dónde, a quién, cuándo, con qué resultados y por qué nos recomiendan de una vez ya por todas, el uso obligatorio de mascarillas. Oiga, todo esto no lo sabemos. Porque hoy el gobierno, al parecer, está más centrado en que no se caiga su última bomba de humo. En que el viento no se lleve esta cortina. El gobierno está centrado en saber si un empresario le ha dado una habitación a una dirigente del Partido Popular a un precio menor del que corresponde.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Es muy grave que la señora Ayuso sea noticia no por vivir en un apartamento de lujo, que tiene derecho a vivir donde quiera, pero que se lo pague ella. Porque si no se lo está pagando ella y se lo está pagando un empresario, de nuevo tenemos un caso de corrupción.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticia. Podría estar más centrado en el asunto de las residencias, pero el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, hoy ha tenido algo de tiempo para atacar al Partido Popular y desviar la atención en la gestión de su ejecutivo. Para aclarar la situación en Antena 3, el empresario Enrique Sarasola ha intentado zanjar la polémica así.
Ella ya ha dicho que lo va a pagar ella de su propio dinero. Ella va a pagarme 2.400 euros al mes. Porque ese apartamento, una noche, tiene un precio, que son 200 euros. Pero cuando tú te quedas en un tiempo largo, uno, dos, tres meses, nosotros vamos ajustando el precio. Entonces, ella lo va a pagar, no hay más que hablar.
Disipada la cortina de humo en el Congreso, hoy el Partido Popular ha anunciado que va a votar no probablemente a una próxima prórroga del estado de alarma. Pablo Casado.
Pero usted sigue con su geometría variable, que le lleva ayer a intentar hasta el final un pacto con la CUP, Esquerra y Junts pel Cat, mientras exige a los que meten un cordón sanitario que vengamos aquí a extender su manto de armiño un mes más. Pero, señor Sánchez, hasta aquí hemos llegado. Le hemos apoyado 2 meses para salvar vidas, pero no le volveremos a apoyar para arruinar España por tercera vez.
Aún así, el gobierno sigue pidiendo unidad para hacer frente a esta crisis. Esquerra Republicana carga contra el giro dado por el Ejecutivo a petición de Ciudadanos desvincular los ERTEs de la prórroga del estado de alarma. Gabriel Rufián ha lamentado que no se hiciera caso cuando la petición era de Esquerra.
Ustedes han ampliado ese periodo hasta el 30 de junio, oh sorpresa, resulta que no depende del estado de alarma, lo digo porque nos cayó una buena cuando votamos en contra de su estado de alarma y no de un estado de alarma, porque todo iba vinculado a eso y ahora resulta que no.
Se habla mucho también en estos días del cambio en el giro de timón de Arrimadas, atentos a los halagos que hoy se han proferido en el Congreso la ministra de Trabajo y el diputado naranja Edmundo Val.
Por supuesto, agradecerle el trabajo y, el entendimiento.
Pasado un mes, usted ha rectificado, lo ha hecho además con colaboración de los agentes sociales y teniendo como lema el diálogo. Ha tenido la elegancia, además, de reconocer en público el trabajo de Ciudadanos y por eso mis primeras palabras son para darle las gracias por esa actitud.
Todo en una sesión de control en la que Vox ha cargado contra el gobierno, en este caso por ceder a las exigencias nacionalistas del PNV a costa de todos los españoles. Critica que no ha aceptado el ministro de Sanidad. Defiende Salvador Illa que si ha tomado una decisión lo ha hecho tan solo con un criterio técnico.
Son decisiones basadas única y exclusivamente en criterios técnicos, en criterios científicos, en la evidencia científica, que no es absoluta, porque hemos dicho siempre y hay que recordarlo una vez más, hay muchas cosas de virus que no conocemos. Es el único criterio por el que tomamos nuestras decisiones y el único que va a guiar las que vamos a tener que tomar en los próximos días.
Por cierto, que no ha terminado todavía el pleno, se debate ahora el decreto para apoyar la economía frente a la crisis del coronavirus que ha defendido la ministra del ramo, Nadia Calviño. También ha asegurado que el Ejecutivo va a usar todos los instrumentos digitales que ayuden a luchar contra el COVID-19, incluido el estudio de movilidad de los ciudadanos, ya saben, la app de geolocalización.
Es un instrumento útil durante el control, va a ser un instrumento muy útil en la desescalada y seguiremos utilizando todos los instrumentos digitales que puedan ayudarnos a luchar contra la emergencia sanitaria y a mejorar la vida de los ciudadanos españoles.
Y en clave económica, en Europa hablan porque la Comisión ha presentado sus recomendaciones para reabrir gradualmente las fronteras internas.
Reapertura en tres fases mientras se establecen corredores seguros entre países con situaciones similares para contener la pandemia. El objetivo de la Comisión es tratar de salvar en parte esa temporada de verano en la Unión Europea, donde la industria del turismo representa en torno al 10% del PIB, y hacerlo de forma coordinada, todo después de que Francia y Reino Unido ya hayan alcanzado un pacto bilateral para no exigir cuarentenas, pero España haya decidido imponerlas a partir del viernes a los viajeros que lleguen de otros países.
En este sentido, sepan que hoy mismo Alemania y Austria han dado un paso más en el desconfinamiento y el 15 de junio reabrirán la frontera entre ambos países, cerrada hasta ahora para frenar la expansión del virus.
Es noticia.
Martes 13 de mayo, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
Interior ordena que los presos de las cárceles españolas recuperen los permisos de salida y las comunicaciones en los locutorios. También se recuperan las actividades educativas, deportivas y culturales.
El Ministerio rectifica y confirma que se van a poder hacer rebajas en comercios físicos del sector textil después de una orden ministerial que establecía justo lo contrario. Rectificación, lo que se prohibía eran acciones que generen aglomeraciones, no las rebajas.
Y si ayer los notarios cuantificaban en un 40% la caída de la compraventa de viviendas en marzo, hoy el Instituto Nacional de Estadística estima que esta bajada ha sido solo del 18,6%, es su cifra más baja aún así en un mes de marzo desde 2016.
El Defensor del Pueblo tramitó más de 20.000 quejas en 2019, lo que supone casi un 20% más que el año anterior. Madrileños, andaluces, valencianos y catalanes fueron los ciudadanos que más quejas presentaron el año pasado.
Y también el Instituto Nacional de Estadística aporta datos hoy sobre viajeros. El número de usuarios de avión en marzo se ha hundido casi un 60%, cifra similar a la bajada de viajeros del AVE, que en el tercer mes del año ha caído un 57,2%.
Y en cuanto al tiempo, la inestabilidad continúa en gran parte de España, en especial en el este, donde 9 provincias están el miércoles en alerta por lluvias que pueden ser localmente fuertes. Precaución, por tanto, en lugares como Castellón, Tarragona o los Pirineos. Pero atención, porque las fuertes lluvias también pueden descargar en provincias del suroeste peninsular como Sevilla, Cádiz o Huelva. En el resto del país, la tónica habitual: cielos nubosos, las temperaturas sin cambio, salvo en el sudeste peninsular, donde van a subir a lo mejor algunos grados. Noticia también el deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Puede ser la noticia de la semana en los deportes. Y digo de la semana: Carlos Sainz y su fichaje por Ferrari. Hasta su padre admite ya en varias entrevistas que las conversaciones existen con la escudería italiana y que podría resolverse en breve, que esa es la intención. Sigue el lío, por otro lado, en la AFE, en el sindicato de futbolistas. 4 directivos se han querellado contra su presidente, David Aganzo. Y atención, porque hay novedad en el Real Madrid. No es oficial y no lo será hasta final de temporada, pero Casemiro, cuyo contrato terminaba en 2021, ha llegado a un acuerdo para ampliar su vinculación con el Madrid hasta el 2023.
2:14 de la tarde, 1:14, 60 días exactos después del establecimiento del estado de alarma. Los casos de coronavirus hoy han vuelto a repuntar.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos respondiendo en segundos en caso de robo o emergencia. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy, más que nunca, seguimos a tu lado.
Es noticia. Es radio.
60 días y mañana 2 meses clavados exactos desde que Pedro Sánchez, el sábado 14 de marzo, se presentase ante la opinión pública española y decretase el estado de alarma en nuestro país. Estado de alarma que el presidente del gobierno quiere extender por un mes más, hasta el mes de julio. Lo primero, los casos, los muertos. Esta vez no se puede culpar al denominado efectos fin de semana de que tengamos 184 fallecidos frente a los 176 del martes o a los 123 del lunes. España ha superado hoy la barrera de los 27.000. Tenemos 27.104. Los infectados son ya 271.095, los del PCR con test de anticuerpos y también los de los test rápidos. Hoy el gobierno reconoce un repunte de casos de contagios en niños detectado en hospitales como consecuencia de esta enfermedad. No terminan de otorgarle mucha importancia. Francisco Carrera.
Sí, es el dato más destacado del día en la jornada en la que se cumplen los 2 meses de estado de alarma y 2 semanas desde el inicio de las salidas de los menores a la calle. El gobierno reconoce por primera vez que la cifra de contagios de estos últimos ha sufrido un repunte considerable. Y es que, revisando los datos, hemos pasado de 1.848 menores contagiados hasta el 26 de abril a 2.448 a día de hoy. Se trata de un repunte de casi medio punto porcentual que preocupa al Ejecutivo. Fernando Simón.
Todo esto lo estamos valorando. Sí que esas oscilaciones preocupan, hay que valorarlas con mucho cuidado. No tendremos que valorar. Yo creo que es más esas oscilaciones habituales, pero con mucha prudencia.
Dato preocupante, dice el portavoz del equipo técnico del Ministerio, en la jornada en la que se cumplen 2 meses, como decimos, del confinamiento y en la que las cifras de víctimas mortales han bajado sensiblemente, es cierto, pero en la que el balance no puede ser más negativo. 27.000 muertos superamos hoy. Y por tercer día consecutivo subimos en el número de fallecidos. Hoy 184 en ese goteo terrible de cada jornada. Y encima de la mesa también la polémica sobre el uso de las mascarillas. Simón vuelve a esquivar si será o no obligatorio. Dice ahora que no puede hablar por boca del Ejecutivo, Juan Pablo.
Gracias, Francisco. Ha pasado ya más de 1.5 meses desde que el gobierno anunciase a bombo y platillo que iban a poner en marcha ese estudio de seroprevalencia para saber cómo circula el virus, por dónde se contagia, cómo estamos, en definitiva, en el plano nacional. La muestra de 90.000 personas empieza a arrojar los primeros resultados que vamos a conocer esta tarde. Serán una rueda de prensa a partir de las 4:30, 5, probablemente algo más. Ya saben ustedes que con los tiempos este gobierno no es especialmente puntual. Pero lo que sí que es cierto es que está en disposición de adelantarles a ustedes que en España la incidencia del virus está, y este es el dato importante, por debajo del 10% de la población, lo que deja una doble lectura. Por cierto, esto de que está por debajo del 10% de la población nos lo dijeron también desde la Sociedad Española de Inmunología, con los que más tarde hablaremos en este informativo. Dos lecturas. La primera, pues que queda un 90% de la población que es susceptible de infectarse aún. La segunda lectura, que es la que hace el gobierno, que las medidas de confinamiento y su trabajo ha funcionado. Que tigarat.
Buenas tardes, Juan Pablo. Es el resultado preliminar de la primera oleada del estudio de seroprevalencia y el dato que avanzan fuentes gubernamentales. Buenas tardes, Juan Pablo. Es el resultado preliminar de la primera oleada del estudio de seroprevalencia y el dato que avanzan fuentes gubernamentales a Erradio es mucho menor de lo esperado. La implantación del virus está por debajo del 10% de la población española, muy lejos de la ansiada inmunidad de grupo y podría ser entre un 7 o un 8%, la mitad del 15% que auguraban los epidemiólogos y que se ha registrado en otras potencias europeas. Datos que se presentarán en detalle esta tarde en una comparecencia de la directora de del Instituto de Salud Carlos III, que ha efectuado este estudio, Raquel Yotti, la secretaria general de Sanidad y la directora del Centro Nacional de Epidemiología. No estaba prevista esta comparecencia en la agenda de Moncloa, una comparecencia que adelantaba esta mañana el radio y que ha confirmado posteriormente el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver.
Le recordamos que esta tarde tendrá lugar una rueda de prensa en la que se ofrecerán esos datos preliminares de la primera oleada del estudio de seroprevalencia desarrollada por el Ministerio de Sanidad a través del Instituto de Salud Carlos III. Esta tarde, por tanto, a las 6 de la tarde, horario aproximado, se conocerán esos datos.
Resultado preliminar que, como decimos, estará por debajo del 10% y que es un dato positivo para el Gobierno. Esta es la lectura que hacen fuentes gubernamentales consultadas por esta casa, que consideran que las medidas de confinamiento han funcionado. Esta será la lectura que hagan de este primer resultado, esta primera oleada del estudio de seroprevalencia. Sin embargo, la cifra pone en cuestión el levantamiento de las medidas restrictivas que ya ha comenzado en el llamado plan de desescalada, porque hay una amplísima mayoría de los españoles, más de un 90%, susceptible de ser infectada.
Y esta semana vamos a asistir a una nueva convocatoria de lo que se ha convertido en la carrera autonómica por la desescalada. El otro día decíamos que el Gobierno ha querido que esto se plantee como una especie de Masterchef, donde pues las autonomías, en vez de un plato, llevan un informe y es el Gobierno el que dice si pasan a la siguiente fase o si, por el contrario, se quedan en el camino en la fase en la que se encuentran. La Comunidad de Madrid, pues todo hace pensar que el Gobierno va a denegarle una vez más el paso de la fase 0 a la fase 1. En Valencia lo van a volver a intentar. Es Radio en la Comunidad Valenciana, María Caballero.
Buenas tardes, así es. Tras una reunión mantenida esta mañana entre la consellera de Sanidad, Ana Barceló, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se ha decidido solicitar una vez más que toda la Comunidad Valenciana pase a la fase 1 de la desescalada. La propuesta es la misma que enviaron la semana pasada. No se presenta así ningún nuevo plan ni se ha tomado medida excepcional alguna después de la confusión sobre los criterios en los que se había basado el Ejecutivo Central, que podían ser de movilidad, densidad de población o un alto número de casos sospechosos sin diagnóstico. Eso sí, en el escrito que se ha remitido al Ministerio solicitan ciertas restricciones para esta fase, entre ellas que los actos y espectáculos al aire libre de menos de 200 personas no se aplique por el momento, también que el contacto social de 10 personas no se lleve a cabo en un departamento de salud por su singularidad, aunque la consellera Ana Barceló no ha querido informar de cuál se trata.
Entre tanto, en el Congreso de los Diputados, el presidente Pedro Sánchez tiene la firme intención, lo contábamos a la entrada, de pedir por un mes más la prolongación del estado de alarma, porque defiende que es una necesidad y no una herramienta política, como critica la oposición. La oposición ya le está dejando claro al presidente Sánchez que van a seguir caminando solos, o al menos con los socios parlamentarios que tengan. Esquerra Republicana, si se quiere sumar, o, por ejemplo, Ciudadanos, si quiere seguir haciéndolo. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Sí, porque hoy dejaban claro los populares que votarán no a esa nueva prórroga del estado de alarma. Hoy en el PP, además, han escenificado en el Congreso su cambio de actitud con Sánchez. La gestión, aseguran desde Génova, caótica del Gobierno, ha hecho que hoy Pablo Casado diga basta.
Hasta aquí hemos llegado. Le hemos apoyado 2 meses para salvar vidas, pero no le volveremos a apoyar para arruinar España por tercera vez. De nuevo, esa debe ser la vieja normalidad socialista.
El cambio de estrategia del Partido Popular con el Gobierno se ha visto también en la intervención de la portavoz del partido, Cayetana Álvarez de Toledo, que arremetía así contra la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo.
Lideramos el exceso de muerte porque lideramos el defecto de previsión. Ustedes llegaron tarde, usted llegó tarde. Su negligencia se cuenta en miles de vidas rotas y en millones de vidas arruinadas. Piénselo, si por esto no se dimite, entonces ¿por qué?
Y por último, también se sumó a esa estrategia número 2 del Partido Popular, Teodoro García Egea, que en este caso, en su pregunta a Pablo Iglesias, le ha dicho que el Gobierno es un océano de incompetencia.
Ha sido muy interesante, y es muy interesante ver el posicionamiento estratégico desde el punto de vista ideológico que hace Ciudadanos. Después de la conversación de ayer entre Pedro Sánchez e Inés Arrimadas, hoy intentan mantener un equilibrio entre la crítica y el apoyo. Equilibrio que es más que complicado. Mariano Alonso, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Juan Pablo. Incluso con un no, como el que en el pleno de hoy va a votar el Grupo Naranja contra el decreto del Gobierno sobre las medidas de choque en la Administración de Justicia ante la crisis de la COVID-19. Antes, en la sesión de control, Edmundo Val, portavoz adjunto Naranja, preguntaba a Yolanda Díaz, la ministra podemita de Trabajo, por la necesidad de mantener las ayudas económicas más allá del estado de alarma, como ya se ha hecho con los ERTE. Ambos intercambiaban agradecimientos.
Quiero dar las gracias a su grupo porque ustedes han entendido bien la importancia de la herramienta de los ERTEs y, por supuesto, agradecerle el trabajo y, el entendimiento.
Pasado un mes, usted ha rectificado, lo ha hecho además con colaboración de los agentes sociales y teniendo como lema el diálogo. Ha tenido la elegancia, además, de reconocer en público el trabajo de Ciudadanos y por eso mis primeras palabras son para darle las gracias por esa actitud.
Arrimadas, que por cierto se aparcará del foco para disfrutar de su baja de maternidad de manera inminente, sigue pensando que hay que prorrogar el estado de alarma porque, digan lo que digan PP y Vox, no hay instrumentos jurídicos alternativos para mantener un confinamiento todavía necesario, si bien Ciudadanos pide acelerar la desescalada, pasando por ejemplo a la fase 1 en Madrid, donde gobiernan con los populares y también con un plan B claro que exigen a Sánchez y que incluya, por ejemplo, un aumento exponencial de la obligatoriedad de las mascarillas para evitar los contagios y al mismo tiempo ir reabriendo poco a poco la actividad económica.
Uno de los focos de atención más interesantes de la mañana en el Congreso de los Diputados es el que han mantenido, se va a convertir en un clásico de los miércoles, el vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias, rifirrafe muy duro con Vox. El vicepresidente Pablo Iglesias dijo hace un par de semanas que iban a trabajar para eliminar del mapa, vino a decir el vicepresidente del gobierno, al partido de Santiago Abascal, para eliminar el fascismo, como hicieron ya en el siglo pasado, entendemos que quería decir Pablo Iglesias, los comunistas. En fin, la crónica de Maite Loureiro.
Buenas tardes. Segundo asalto entre Pablo Iglesias y Vox a cuenta de su gestión de las residencias de ancianos durante el estado de alarma. Después de amenazarles hace dos semanas con quitarse la inmundicia que representan, el vicepresidente tercero del gobierno les ha acusado ahora de ser el mayor peligro que existe para la democracia. Duras palabras a las que respondía la diputada de Vox, María Ruiz.
No hay mayor amenaza a la democracia que ustedes, porque la democracia es la mayor amenaza para ustedes, señoría.
Si usted está donde está, señor Iglesias, es porque se ha aprovechado del ansia de poder de un presidente que es capaz de cualquier cosa con tal de gobernar, no porque los españoles le hayan dado su respaldo. Esto, señor Iglesias, no es la Complutense, es el Congreso.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha respondido también a través de Twitter a Pablo Iglesias, reprochándole repartir carnes de democracia siendo comunista y aliado de narcotiranías asesinas en referencia a Venezuela o Irán. Pretenden destruir España y la libertad de los españoles, ha advertido en referencia al gobierno.
Una cosa más sobre el vicepresidente del gobierno. Hoy ha respondido en la sesión de control a una pregunta del Partido Popular contraatacando, diciendo esto.
Lo que hacemos, modestamente y con errores, y debemos ser criticados cuando lo hagamos mal, es defender el interés general. Y ustedes, sin embargo, hoy son noticia otra vez por defender el interés particular. Es muy grave que la señora Ayuso sea noticia no por vivir en un apartamento de lujo, que tiene derecho a vivir donde quiera, pero que se lo pague ella. Porque si no se lo está pagando ella y se lo está pagando un empresario, de nuevo tenemos un caso de corrupción y le aseguro que la ciudadanía en una situación de pandemia no va a consentir más casos de corrupción.
Y es curioso porque el vicepresidente del gobierno viene diciendo en los últimos tiempos que hay que huir de la confrontación partidista, hay que huir de la crítica política y sumar todos juntos. No parece que pretenda, al menos a la luz de los acontecimientos, empezar por el mismo. Hoy tenemos explicaciones. Es verdad esto de que la Comunidad de Madrid podría haber explicado mejor comunicativamente todo este enredo. Pero esto del caso del apartamento en el que la presidenta Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, se aloja desde hace dos meses, está erosionando otra vez la gestión de la pandemia en esta autonomía. Hoy el que mejor puede explicarlo, que es Quique Sarasola, el responsable de los hoteles Roommate donde se aloja Díaz Ayuso, ha salido a explicarlo. Lucía Guadalupe.
Buenas tardes. El empresario hotelero Quique Sarasola ha asegurado que la presidenta madrileña pagará la estancia de su propio bolsillo, 2.400 euros que abonará al final de su estancia Isabel Díaz Ayuso, un precio ajustado al tratarse de una estancia de larga duración, como se haría con cualquier otro cliente. Sobre la publicación de un contrato del empresario y la Comunidad de Madrid, está asegurado que nunca le han adjudicado ni un euro por parte de este organismo, ese contrato no existe, y en este sentido ha lamentado que quieran manchar su nombre cuando en todo momento, insiste, se ha hecho de forma altruista. Declaraciones a Espejo Público.
Vamos a ver, yo ni nunca he pedido, recibido, ni nunca me han adjudicado un solo euro de la comunidad, jamás. Ese contrato no existe. Porque yo, todo lo que he hecho, yo, mi organización y todo mi equipo, lo hemos hecho altruistamente, gratis. Todo lo hemos hecho gratis. Y ayer manchar nuestro nombre. Y después de todo eso, la verdad, Susana, me dan ganas de decir qué tristeza, qué tristeza que se trate a la gente que quiere ayudar así.
Según Sarasola, Isabel Díaz Ayuso empezó a buscar casa justo antes de declararse el estado de alarma porque su domicilio era pequeño y necesitaba instalaciones audiovisuales para poder hacer su trabajo.
Son las 2:29 de la tarde. Una pequeña pausa. No se muevan. Enseguida van a haber dos contradicciones monumentales en el seno del gobierno y además reflejadas en el BOE.
Es Radio. 10 años de información. Es Radio. Madrid. 99.1 FM.
Los Fernández son muy amables. Recogida y limpieza a domicilio de alfombras, cortinas, colchones, edredones, sofás, toda la ropa del hogar. Y en estos tiempos, 15% de descuento. 91-308-5000. Alfombraslosfernández.es. Los Fernández son muy amables.
En Cafés La Mexicana llevamos 130 años inundando de aroma a café las calles de Madrid. Y ahora seguimos a vuestro lado. Encuentra tu tienda en lamexicana.es. Compra tu café online o llámanos al 91 327 1216 y te lo llevamos a casa. Cafés La Mexicana. Pronto y unidos volveremos a inundar las calles.
¿Necesita un servicio de producción audiovisual? ¿Le gustaría impulsar o renovar la imagen de su empresa ante sus clientes y proveedores? Cronos Producciones Multimedia le ofrece soluciones audiovisuales a su medida. Vídeos corporativos, producción de programas, spots de televisión y public reportajes. Cronos Producciones Multimedia dispone de un grupo de profesionales con años de experiencia. Plató de grabación propio, equipos de edición y postproducción y todo lo necesario para realizar su encargo con las máximas garantías. Solicite información y presupuesto sin compromiso en el 91 574 6486 o visite cronosmultimedia.com.
Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales indicados para pacientes con reabsorciones extremas de hueso. Sin necesidad de injertos óseos, prótesis definitiva en menos de un mes y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Primera consulta gratuita en el 91 575 3404 o controldentaleuropeo.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
2:32 de la tarde, 1:32 en las Islas Canarias.
Es Radio, es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Leer en este estado de alarma el boletín oficial del Estado es un ejercicio muy interesante. ¿Por qué decimos esto? Pues miren, porque habría que pedirle a cualquier estudiante de Derecho que si quiere aprender algo de legislación, no leyera el boletín oficial del Estado. Porque desde luego, muchas de las cosas que ahí se contienen, además de ser un galimatías, son órdenes contradictorias, rectificaciones. Y la verdad es que es un auténtico despropósito lo que está haciendo el gobierno con el boletín oficial del Estado. Esto no es algo que digamos nosotros. Estos son hechos, es la más pura realidad. Miren, por ejemplo, la ocurrencia del gobierno que ha generado bastante malestar en uno de los sectores más importantes de nuestro país y que ha tenido rectificación posterior. Por ejemplo, hablamos de el sector textil. El pasado sábado el gobierno publicó en el BOE una nueva ley en la cual, según se expone, que los establecimientos no podrán anunciar ni llevar a cabo acciones comerciales que puedan dar lugar a aglomeraciones de público, tanto del establecimiento comercial como de sus inmediaciones. Decía el BOE que esta restricción no iba a afectar a las ventas en rebaja ni tampoco ventas en oferta o promoción que se realicen a través de la página web. Esto es textual, una medida que generó las quejas del sector textil, que evidentemente están diciendo, oiga, ¿cómo puede ser que nos estén limitando la capacidad de hacer rebajas cuando estamos muchos de nosotros sin ingresos en los dos últimos meses e intentando levantar la cabeza? No eliminen la posibilidad de que podamos tirar de una herramienta de marketing como es las rebajas. Bueno, pues el gobierno ha tenido que rectificar otra vez, Rocío Regidor.
El sector denuncia la inseguridad jurídica a la que se enfrentan los comerciantes. Critican que no se haya consultado ni informado al sector sobre la intención que tenía el gobierno y que tengan que enterarse por el BOE. Eduardo Zamácola, presidente de Acotex, cuenta la explicación que les han remitido desde Comercio.
Recibimos un comunicado, un email, en el cual
ellos hacen una interpretación de esta disposición y que le han remitido una consulta al Ministerio de Sanidad sobre el asunto, pero que en su opinión hay que interpretan que sí se puede hacer promociones y rebajas, pero que lo que hay que evitar son las aglomeraciones. Lo tanto, es increíble todo esto.
Sin embargo, el BOE no ha modificado esa norma que aparecía el sábado, según la cual se prohibían las rebajas. Por ello, Zamacola reclama una rectificación más clara.
Que si van a hacer cualquier tipo de cosa, por favor, que se pongan en contacto con nosotros y que les daremos nuestra opinión. Que no aparezca publicado en el BOE y que luego salga todo el comercio diciendo qué barbaridad es esta que se está haciendo. Por favor, exigimos una aclaración sobre este asunto, que no la tenemos hasta el momento.
El sector denuncia falta de coordinación entre sanidad y comercio a la hora de abordar medidas que puedan impactar gravemente en un sector ya afectado por la crisis.
¿Saben ustedes por qué sucede esto? Porque el gobierno no habla con los empresarios. El gobierno coge y dice, a ver, las rebajas, ¿generan aglomeración? Sí. ¿Qué queremos? ¿Eliminar la aglomeración? Eliminemos las rebajas, ya está, punto, se acabó. Podrían hablar con los empresarios del sector y preguntarles, ¿qué necesitáis? ¿Qué es lo que echáis en falta? ¿Cómo podéis levantar la cabeza? ¿De qué manera podemos ayudaros? Pero el gobierno siempre va en el sentido inverso. Coge, te pone negro sobre blanco en el BOE una orden y cuando se da cuenta de que la orden es un auténtico despropósito y que además solivianta un sector como el textil tan importante en España, pues entonces reculan, se echan para atrás y dicen, bueno, vamos a ver si lo podemos hacer de otro modo. Por ejemplo, esto en el BOE de momento no se ha rectificado. Otra del Boletín Oficial del Estado. Por ejemplo, el Ministerio del Interior. Ayer autorizaba la entrada de viajeros que vengan a trabajar, pero al mismo tiempo el Ministerio de Sanidad pues decide ponerlos en cuarentena. Dirán ustedes, ¿pero esto cómo puede ser? Bueno, pues puede ser. ¿Por qué? Porque no es que no hablen en el gobierno con los empresarios, con los distintos actores sociales, etcétera, etcétera. Es que da la impresión, bueno, no da la impresión, es un hecho de que ni siquiera hablan entre ellos. Es un hecho eso. No hablan entre ellos. Hay órdenes contradictorias por todos lados. Miren, desde hace semanas los países de toda Europa están elaborando sus propios planes de desescalada. Hay que decir que no hay dos iguales, que cada uno tiene sus propias particularidades. Y este miércoles, no sabemos si para terminar de rizar el rizo, la Comisión Europea ha presentado sus recomendaciones para que se puedan aplicar en todo el continente. El plan contempla tres fases para ir reabriendo las fronteras y así poder salvar al maltrecho turismo, sector estratégico también, sí, por supuesto, en nuestro país. Alicia González.
Ese es el principal objetivo, salvar al turismo, pero no va a ser nada fácil y más cuando países como el nuestro han establecido cuarentenas de 14 días para todo aquel que venga del extranjero. Aún así, Bruselas se ha propuesto conseguirlo con un plan de tres fases porque, según detalla la Comisión, entre junio y agosto los ciudadanos de la Unión Europea en situación normal hacen una media de 385 millones de viajes de turismo y gastan 190.000 millones de euros. De esta manera, durante la primera fase, que Bruselas ha denominado fase cero, todo seguiría como hasta ahora, con los movimientos limitados entre los países de la Unión. Después iría la fase 1, a la que se podría llegar si se alcanza un nivel suficientemente bajo de contagios. En esta fase se permitiría que los ciudadanos de diferentes estados que estén en la misma situación puedan viajar entre sí sin restricciones. En la fase 2 se produciría el levantamiento total de las limitaciones y también el levantamiento de los controles fronterizos dentro de la Unión. Bruselas deja la decisión de pasar de una fase a otra a los propios países, aunque pide coordinación entre gobiernos para evitar confusión e incertidumbre a sus ciudadanos.
Es noticia.
Nos desplazamos hasta la redacción del diario El Mundo para saber qué están contando a esta hora. José Luis Vadillo, jefe de sección, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan
Pablo.
Muchas
noticias como todos los días veo y algunas exclusivas en portada, claro.
Sí, sí, muchos contenidos propios. Por ejemplo, muy llamativo de esta mañana un análisis del discurso de Pedro Sánchez Gras. Nuestro compañero Manuel Marraco ha analizado 70.000 palabras de sus discursos y ha sacado tres conclusiones. Por un lado, el tono bélico, las apelaciones a la guerra. Por otro, llamadas a la unidad. Y también destaca las pocas citas que hay a la muerte y a los muertos en esta crisis. Solamente tres palabras. Otra información exclusiva, Podemos impulsa desde el gobierno una web para difamar a sus enemigos. Y también contamos que el gobierno liga el cobro de la renta mínima a participar en un plan de empleo. De investigación nos fijamos en los 8.000 españoles que podrían tener la clave que nos hace más vulnerables al coronavirus. Y para finalizar, un asunto que no tiene nada que ver con coronavirus, es en Bolivia hablamos de violaciones sistemáticas en una apartada comunidad ultrarreligiosa, la pesadilla menonita, que parece una distopía de estas de series de Netflix, pero es una realidad, un reportaje firmado por Manuel Llorente.
José Luis, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes.
Un saludo, hasta luego.
Una pequeña pausa y entramos en lo que va a ser la noticia de esta tarde.
Si os digo que la bolsa ha experimentado sesiones con caídas históricas, diréis, no es noticia. Que hay oportunidades para inversores a largo plazo y que debemos tener cuidado porque no todas son gangas, tampoco es noticia. La noticia es que Libertad Digital y Estrategias de Inversión te invitan a su webinar, donde conocerás las acciones españolas más sólidas y las mejores donde invertir. Será el próximo jueves 14 de mayo, ya mismo. Es gratuito. Entra en Libertad Digital o Libre Mercado y apúntate ya.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Lo hemos contado al inicio de este informativo y probablemente será la noticia de la tarde. Llevamos ya mucho tiempo desde que el gobierno, más de un mes y pico, desde que el gobierno nos anunció a todos los españoles que se iba a hacer un macroestudio de seroprevalencia en nuestro país para saber exactamente cómo está de inmunizada la población española con respecto al coronavirus, para saber quién lo tiene, quién no lo tiene, quién lo ha pasado, quién tiene los anticuerpos, etcétera, etcétera. Desde primera hora de la mañana, nuestra compañera Ketty Garat publica en exclusiva en Libertad Digital y venimos contando en el radio que la primera oleada de este estudio de seroprevalencia arroja un resultado que va a estar por debajo del 10%. Habrá muchos de ustedes que se pregunten, bueno, ¿y esto qué pasa? ¿Esta cifra cómo es? ¿Es mucho? ¿Es poco? Bueno, ya les decimos que es menos que otros países de Europa, donde incluso estaban por encima del 15%. Pero no vamos a ser nosotros los que nos vayamos a poner a interpretar las cifras. Esto se lo dejamos a los expertos que bastante saben más de estas cosas que nosotros mismos. Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología. Bienvenido a Noticias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La semana pasada hablábamos con usted, don Marcos, porque ustedes hicieron, bueno, emitieron una nota de prensa y por eso les llamamos y les entrevistamos, en las que decían que preveían un escaso grado de inmunización en la población española frente al coronavirus. Estos datos del 10% que se anunciarán esta tarde entran dentro, me imagino, de las previsiones que ustedes tenían y que ustedes hacían.
Sí, estábamos en ese rango, incluso inferiores. Pero no es un tema de comparar entre países, es un tema de la pandemia en general, ¿vale? Uh-huh. Probablemente las medidas de confinamiento y de distanciamiento han hecho, afortunadamente, que la presión sanitaria se haya reducido y que hayamos podido pasar esta primera crisis y que la gente no se haya infectado en gran medida, ¿vale? El problema que tiene es que los niveles son muy bajos y no conseguimos esa protección escudo para toda la población.
Claro. Ustedes la semana pasada recomendaban los test como el gran arma que tenemos que utilizar para saber exactamente dónde estamos y también de alguna manera para hacer, pues establecer un protocolo de prevención, un mapeo, un seguimiento, un rastreo.
Los test nos van a permitir saber cómo va el nivel de inmunización en la población y de hecho el macroestudio que está haciendo el Ministerio tiene una cosa muy positiva a nuestro entender, que es ese estudio que va a ser en tres puntos, en tres momentos, ¿vale? Ahora lo que se acaba de recoger la semana pasada, en lo que viene en dos semanas y al final del periodo de inclusión, en seis semanas. Así vamos a tener una historia natural del nivel de inmunización. Se supone que ese porcentaje de positivos va a aumentar, pero tampoco va a aumentar mucho. En buena lógica no creemos que haya mucho aumento del porcentaje de positivos, pues porque estamos con para eso hemos tenido todo este periodo de distanciamiento físico y para eso recomendamos seguir con las medidas de aislamiento y protección, porque son esenciales para no tener una infección masiva y no volver a sufrir la crisis, vamos, la presión que tuvimos a final de marzo, principios de abril.
Dentro de esas medidas de prevención, sobre todo ahora el eje del debate en todas las comparecencias de Fernando Simón es el de la mascarilla. Desde la Sociedad Española de Inmunología, a la gente que nos está escuchando, ¿ustedes les recomiendan que lleven mascarilla siempre, sí o sí, o no, salvo algunas excepciones?
Sin lugar a dudas, mascarilla. Eso hay que recomendarlo. Tenemos que evitar la infección, ¿vale? No sé si usted me pregunta por un tema de sufrir la enfermedad y de este modo inmunizarnos, pero es un riesgo que no podemos permitirnos, ¿vale? Ya lo hemos visto lo que ocurrió cuando ha debutado la pandemia en nuestro país. Uh-huh. Y la mascarilla y el lavado de manos son hábitos que tenemos que incorporar en nuestra rutina, para desgracia nuestra, pero y además esto, con este nivel tan bajo de inmunización, esto apunta a que va a durar un tiempo importante.
Voy terminando. Hoy el Ministerio de Sanidad reconoce que hay un leve repunte en niños. No sabemos si es todavía como consecuencia, el Ministerio de Sanidad todavía no lo quiere dar por hecho como consecuencia de la salida de los niños a la calle, aunque tampoco sería descartable esta opción, por supuesto. Los niños, de alguna manera, son los que cursarían más asintomáticos. Lo que pasa es que, claro, desde el punto de vista de la inmunología, no serían ellos los que más inmunes tendrían que estar, los que más preparados tendrían que estar. Han estado todos juntos, son los que más se mezclan, son los que más se abrazan, se besan. Bueno, vaya, sí, uno coge el chupete, sí, del otro, intercambian fluidos, o sea, de todo.
Sí, pero también el sistema inmunitario madura a lo largo de nuestro desarrollo, y los niños tienen distintas fases de desarrollo de respuesta inmunitaria, y un niño hasta los 2 años tiene un nivel de respuesta inmunitaria que inmaduro, funcionalmente inmaduro, que luego de 2 a 6 años va madurando mejor. De hecho, habitualmente antes del coronavirus, los niños cogían los mocos y los resfriados, muchos de ellos por los coronavirus estacionales que hay de forma permanente en esa franja de edad, entre los 2-3 años, es frecuente ver niños con problemas de febriles y de catarros en esa franja. Su sistema inmunitario ahí no está tan maduro como un niño que ya tiene, que es preadolescente. Entonces, durante la infancia, el sistema inmunitario está madurando y tenemos que ser muy conscientes de que tampoco tiene un sistema inmunitario completo. Aun con todo, la infección en los niños, pues probablemente como en los mayores, ¿vale? Todo depende del grado de confinamiento y distanciamiento, y eso se está llevando bien. Iremos viendo. Es muy pronto todavía para tener datos.
Y por terminar, como comencé con la noticia que contamos en Libertad Digital, la implantación del coronavirus en la sociedad española por debajo del 10% en este estudio de serología, la verdad es que es verdad que hay un 90% o más de la población española que es susceptible de haberse infectado, pues no está todavía inmunizada. Esto debería hacer que estuviéramos más alerta, porque en algunos lugares de España estamos iniciando una fase de desescalada y avanzando en lo que es, pues, la salida a la calle, las libertades que tenemos, salir a las terrazas, por ejemplo. Esto debería hacer que estuviéramos todavía más alerta, puesto que no estamos tan inmunizados como algunos pensaban.
Debemos estar alerta. El que se empiecen a aplicar medidas de desconfinamiento, que se llaman, no significa que no estemos en riesgo. Tampoco decir que el 10% que encontramos es la población que está inmunizada tampoco es totalmente cierto.
Eso me interesa.
Habrá un porcentaje de población, evidentemente, que los test, que cada día se van refinando mejor, los test de anticuerpos para determinar sobre todo el nivel de IgG, que es el que IgG frente al coronavirus, que es lo que nos va a dar la idea de la inmunización, ¿vale? Esos test se van refinando y van alcanzando mayor sensibilidad. A día de hoy, los test de ELISA, que se llaman habitualmente y que estamos empleando, pues tienen una sensibilidad alrededor del 90%, es decir, 10 personas de cada 100 no vamos a estar detectando, aunque tengan anticuerpos. Uh-huh. Y por otro lado, a veces lo estamos mirando en tiempos que no ha dado tiempo suficiente a que se haya producido la respuesta inmunitaria, ¿vale? Por lo tanto, cierta precaución, detectamos el 10%, probablemente haya un porcentaje algo mayor de gente inmunizada, uh-huh, y aun con todo, son niveles bajos y eso obliga a que la precaución, el lavado de manos, el distanciamiento físico, se siga manteniendo. Que hagamos actividades y que ampliemos las actividades no significa que no tengamos que seguir siendo muy cautos y precavidos.
Don Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología, le agradezco mucho su análisis y que haya estado compartiéndolo con los oyentes de radio aquí en Es Noticia. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Es Noticia. Es Radio. Servicios informativos.
Don Jesús Manso, director médico del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid. Bienvenido a Noticias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pasado, esperemos, lo peor de la pandemia, se habla de rebrote, pero bueno, esta es otra cosa, los hospitales, más allá del COVID-19, vuelven a rearmarse para estar más seguros y trabajar con la realidad del COVID también, pero de alguna manera para centrarse en otros aspectos, otras patologías que nunca han dejado de estar ahí, a pesar de que hayamos hablado nada más que del coronavirus.
Efectivamente. Lo primero, esperamos que haya pasado lo peor de la epidemia, ¿no? Aunque todos tenemos que estar pendientes. Los pacientes que durante las fases más duras no han venido al hospital estaban ahí, y es la responsabilidad de los hospitales prepararnos para atenderlos de la mejor manera posible. Reorganizar nuestros circuitos, reorganizar nuestros espacios y dar salida a unas demandas que la población tiene, que los pacientes necesitan. Lo hemos notado, lo estamos notando. Había pacientes que no estaban viniendo a los hospitales, empiezan a venir y tenemos que estar preparados para que venir a un hospital sea seguro y la gente esté tranquila y sepa que pueden venir con tranquilidad.
Yo no sé tú, Jesús, pero hay mucha gente que durante todo este tiempo, estando en casa, me duele aquí, tal, pero ¿cómo me la voy a jugar ir al hospital? Con lo que hay ahí fuera, mejor me quedo en casa, espero un poco, etcétera, etcétera. Esto que es algo completamente humano y un miedo completamente normal, dado que tenemos muchísimos miles de muertos en España, de alguna manera también ese miedo se contrarresta desde un hospital a la hora de higienizar todo lo que se pueda, un lugar por donde el tránsito de gente es muy, muy, muy alto durante un día, como es cualquier hospital. ¿De qué manera se organiza un hospital durante todo este tiempo? ¿O cuál es la nueva realidad de los hospitales para adaptar las instalaciones al coronavirus?
Bueno, los hospitales nos hemos tenido que reinventar dos veces en estos últimos meses. Primero, para atender a los pacientes de coronavirus, para en la medida de lo posible seguir atendiendo de maneras diferentes, ¿no? A través de teleconsulta, de videoconsulta a la gente que estaba en casa y que podía necesitarnos. Y ahora viene la segunda adaptación, que es volver a generar un entorno seguro donde puedan convivir pacientes con COVID-19, con enfermedad por coronavirus, que desgraciadamente siguen viniendo, pero toda la afluencia de pacientes cada vez mayor, estamos acercándonos poco a poco a las cifras de normalidad y a los volúmenes habituales del hospital, y estos pacientes tienen que tener un entorno seguro. Primero hemos hecho una desinfección, ¿no? Hay que desinfectar todas las zonas comunes, todos los espacios donde ha habido pacientes COVID y donde a diario pasan pacientes, que ya sabemos que a veces hay pacientes asintomáticos y pasa mucho volumen de población. Y al igual que en cualquier entorno, se está haciendo en el metro, se está haciendo en los transportes públicos, se está haciendo incluso en locales de hostelería, cuando en las zonas en las que ya están abriendo, ¿no? Hay que desinfectar continuamente y mantener unos estándares de limpieza muy altos. Hemos reorientado también y redefinido todos nuestros espacios comunes, nuestras salas de espera, que esa imagen de los hospitales, las salas de espera abarrotadas, desgraciadamente existían. Eso es incompatible con los nuevos tiempos que tenemos que vivir. Las salas de espera han restringido sus aforos, sus capacidades, pero la gente, para que no llene las salas de espera, además de quitar sillas, de ampliar espacios en la medida de lo posible, hay que ampliar las agendas. Si nosotros atendíamos pacientes durante 5 o 6 horas en una tarde y queremos volver a atender a los pacientes que nos necesitan, tendremos que atenderlos durante 8 o 9 horas por las tardes, con espacios más, con tiempos dedicados más amplios para cada paciente, para que se crucen menos pacientes en el hospital. Al final los esfuerzos son en ámbitos muy diferentes, pero para generar espacios desinfectados, espacios más amplios y una afluencia más organizada de personas, sobre todo en todos los ámbitos, ¿no? Pero por ejemplo en el área ambulatoria, en el área de atención a consultas externas, que mueve muchísimos pacientes, posiblemente sean las áreas de los hospitales que más pacientes mueven. Ahí el reto es conseguir que venga mucha gente o toda la gente que lo necesite, pero de una manera mucho más ordenada, que tengamos espacios donde se guarden las distancias de seguridad y que los espacios estén permanentemente desinfectados.
Hay otra cosa que llama mucho la atención, porque nadie es ajeno a que si algo ha proliferado durante estos últimos meses ha sido la manera de comunicarnos unos con otros a través de videoconferencias, Skype, sí, WhatsApp, FaceTime, Zoom o todas estas aplicaciones que la verdad es que son enormemente útiles. Desde el punto de vista de la medicina, ¿se puede adaptar este tipo de, no sé si decirlo de esta manera, por utilizar un término para que todos nos entiendan, teleconsulta? ¿Esto es efectivo desde el punto de vista clínico y médico?
Bueno, no solamente se puede, ¿no? Yo creo que se debe. Yo creo que el sector de la salud y el sector de los hospitales como proveedores, en esa transformación digital a la que se han ido sumando todos los sectores a lo largo de los años, ¿no? ¿Quién nos iba a decir hace, no sé, 20 años que todos los billetes de avión los íbamos a comprar a través de Internet? Pues bueno, pues la medicina y la salud es un sector que se va a digitalizar, que se estaba digitalizando, posiblemente a un ritmo demasiado lento, ¿no? Las crisis como esta, y esto ha sido una crisis en el sentido de cambio, te obligan a adaptarte. Hay que hacer telemedicina, hay que hacer más, porque tenemos que adaptarnos a lo que es el mundo se digitaliza y la medicina no puede ser ajeno a ello. Y la telemedicina es una alternativa. Evidentemente, el contacto físico con el paciente en determinados procesos nunca se va a sustituir. Hay que explorar al paciente con las manos y con los instrumentos, y hay pruebas diagnósticas, y eso no se puede perder ni se va a perder. Pero hay determinados procesos que se pueden hacer, seguimientos de pacientes, o en algunas especialidades muy concretas, como la dermatología, que se puede hacer muy buena telemedicina de una manera reglada y con una serie de criterios, pero se puede hacer telemedicina en muchos ámbitos. Y creo que esa transformación que estaba llegando al sector ha necesitado, desgraciadamente, de una crisis sanitaria como esta para recibir un empujón. Pero, desde luego, se puede hacer telemedicina de calidad, hay que hacerla de una manera organizada, y ahora nuestro objetivo y nuestro reto es, bueno, esta reacción que hemos tenido a la crisis, en la que no nos ha quedado otro remedio que adaptarnos rápidamente para ofrecer telemedicina a nuestros pacientes, ahora hay que consolidarlo, organizarlo y que quede a futuro una estructura bien organizada de una telemedicina, una teleconsulta de calidad.
Don Jesús Manso, director médico del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid, gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, buenas tardes.
La crónica deportiva hoy huele a neumático quemado y a gasolina. Esperemos que de Ferrari y que quien apriete el acelerador sea Carlos Sainz, ¿verdad?
Sí, porque puede ser, Juan Pablo, la noticia de la semana, el fichaje de Carlos Sainz por Ferrari. Sería una gran noticia para él y para España, porque de nuevo nos engancharíamos de lleno a la Fórmula 1. Tendríamos a un piloto de nuestro país optando a ganar carreras, algo que nos sucede desde hace ya bastante tiempo con Fernando Alonso. Y digo de la semana porque todo puede concretarse en breve. Las negociaciones existen y la cuestión es que las conversaciones entre Ferrari y Carlos parece que van muy bien, que tiene que resolverse pronto. Además, lo dice hasta su padre. Declaraciones en Movistar.
No os quiero engañar a nadie. Está claro que se están acelerando las cosas y que los equipos no van a esperar a que empiece la temporada, porque es que ni siquiera se sabe si va a haber temporada al 100%. Está moviendo mucho las cosas. La vida va pasando, claro, y o bien te estancas o bien das pasos. Que él, por lo que yo veo también como padre, pues él tiene ambición de seguir haciendo lo mejor, de dar pasos adelante como dio el año pasado.
Y ojo al futuro de Sebastián Vettel, porque hay probabilidades de que se retire de la Fórmula 1. Sobre el piloto alemán ha hablado Helmut Marko, que es el responsable máximo del equipo Red Bull, y ha dicho que su fichaje está descartado, porque no pueden permitírselo por el sueldo de Sebastián Vettel. Como ayer, el otro asunto gordo del día es la AFE, el sindicato de futbolistas, y el futuro muy cuestionado cada vez más de David Aganzo, su presidente. Ahora, como desvela el diario Marca, cuatro miembros de su directiva se unen a Armindo Rubín para presentar una querella contra Aganzo, que estuvo, por cierto, anoche en la COPE.
Bueno, yo soy más de denunciar cuando tengo las pruebas. Entonces, tengo claro que los futbolistas saben perfectamente quién pueda estar por detrás. Yo el día que pueda tener pruebas lo haré saber, por supuesto.
Y es que cree que hay personas importantes dentro del mundo del fútbol que están intentando quitarle del asiento como presidente de la AFE. Y vamos a ver qué sucede en esa convocatoria de junta donde se va a abordar este tema y en la que varios miembros de la junta, como decimos, van a pedirle que dimita. Y si no, habrá moción de censura. Y hablando de jugadores, hay un caso peculiar en el Elche, porque sus futbolistas hoy han decidido no entrenar. No es por miedo al coronavirus ni nada parecido. Es una forma de protestar por el ERTE en el club. Argumentan que ahora ya están entrenando y, por lo tanto, trabajando. Y desde el club se argumenta que solo entrenan 45 minutos y que está dentro del 30% del ERTE contemplado. En el Eibar, Arbilla, que hizo un amago de no entrenar por miedo, en su caso sí, al virus, hoy ha entrenado por primera vez. Así que todos los jugadores de Primera División ya están entrenando, al menos los que están sanos. Y otro futbolista importante para el Real Madrid, Casemiro, preocupaba en el madridismo y con razón, porque su contrato termina en 2021 y es clave los éxitos de los últimos años. Bueno, pues que no se preocupen más, porque ha llegado a un acuerdo para subirse el sueldo y ampliar su vinculación hasta el 2023, pero no se hará oficial de momento, seguramente no se hará hasta final de temporada. Una buena noticia, porque además todo hace indicar que no vamos a ver muchos fichajes cuando terminen las competiciones. Esto dijo Javier Tebas, el presidente de la Liga, en una conferencia con periodistas de América.
Los clubes van a tener que mirar muchísimo más a sus fuerzas básicas o fútbol base, como le llamáis en Hispanoamérica, en América, van a tener que mirar mucho más es porque no se van a permitir transferencias con cuantía económica, eso va a ser imposible, posiblemente reducción de salario de los jugadores para la temporada que viene de los contratos, a ver que reducir salarios, es que no queda más remedio.
Y también habló para Sudamérica Diego Pablo Simeone, preguntado el técnico del Atlético de Madrid por la posibilidad de entrenar a la selección argentina.
Todo va en su debido momento y en su debido espacio. Y no tengo duda de que en algún momento, si las situaciones se encuentran, posiblemente pueda tener la oportunidad. Está claro de que cuando arranca el himno y empieza la Copa América y arranca el Mundial y empieza el himno, obviamente que conmigo mismo me termino enojando. Porque digo, ¿por qué?
También habló de la remontada ante el Liverpool en Anfield. Dice que levantar un 2-0 ante ese equipo no es suerte. Y que si no sacó antes Álvaro Morata, pese a ir perdiendo 1-0 en el tiempo reglamentario, es porque estaba lesionado. Decía, sabíamos que se iba a lesionar y efectivamente luego se lesionó. Y terminamos con la noticia oficial. Otra liga europea que tiene ya fecha para reanudarse. La alemana comienza este sábado. La liga portuguesa comenzará el 4 de junio, y evidentemente antes de reiniciar el campeonato se tendrán que pasar pruebas, test, los futbolistas y el cuerpo médico de cada club.
Sergio, gracias, hasta luego.
Hasta luego, Juan Pablo.